Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Al margen de las consecuencias del COVID, el permanecer durante mucho tiempo en las casas ha generado no solamente una actitud o una costumbre, sino incluso un temor a salir, a enfrentarse con las cosas, y no solo por parte de personas con un perfil de riesgo. Es la agorafobia, el temor a mezclarse con otros, a salir al exterior, que saca a la luz los miedos ocultos. Hemos dedicado nuestro espacio de cuerpos y almas a esta cuestión, pero vamos a oír unas declaraciones de personas afectadas por este síndrome.
Pues yo no veo ningún centro comercial, me quedo en tiendas pequeñas y cuanto más pequeñas mejor, guardándose lo más posible.
Y la verdad que con la mascarilla que llevas puesta y tal, no me da ninguna agorafobia, o sea que nada.
Yo no sé si llamarle agorafobia, pero a mí lo que me pasa es que cuando estoy por la calle, estoy en un supermercado, en una tienda, esquivo a la gente.
No me gusta ni pasar donde está la gente, ni estar muy cerca de la gente.
Cuando veo un montón de gente, me aparto.
No hablamos ni con los vecinos. Nos vemos en el portal de lejos. Buenos días, adiós, hasta mañana.
No tengo miedo a los lugares concurridos, pero me da un poco de yuyu el metro.
Bueno, Carmen Candela estaba con nosotros en antena. Vamos a saludar a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, oyentes.
Agorafobia se llama esto, Pedro, ¿no?
Sí, tú lo has definido muy bien. Además, es un miedo intenso, ¿no? Y sobre todo anticipado, ¿eh? Porque lo que tenemos que decir es que la agorafobia se distingue de otro tipo de miedos, para que también las personas que nos están escuchando lo diferencien, de que este miedo comporta una anticipación de que cuando salga a la calle me va a pasar algo, ¿no? Voy a perder el control, voy a tener un ataque de pánico. Es decir, es un miedo irracional, pero que evita, o sea, que lo que ocasiona es que las personas no puedan salir por una anticipación, mientras que hay otras personas que simple y exclusivamente y por efecto de la pandemia lo que están desarrollando son miedos a salir, pero no evitan hacerlo, ¿no? Y por lo tanto se enfrentan a ello. He escuchado en la entrevista que hacíais, ¿no? Antes de inicio de programa, que había una persona que decía que, y una y varias, que empiezan a sentir miedo a estar al lado de otras personas. A esto se llama afefobia, ¿eh? Es decir, que ya también nosotros, los psicólogos, empezamos a detectar que existen diferentes miedos que están siendo asociados a la pandemia. La agorafobia, la afefobia y, por supuesto, también el síndrome de la cabaña, que es pues un síndrome que simple y exclusivamente se caracteriza pues porque las personas se sienten a gusto solo y exclusivamente en casa.
Carmen alguna vez me lo ha comentado, ¿verdad? Nuestra endocrina, que tenía incluso percepción entre sus pacientes de que estaba ocurriendo.
Sí, sí, son esas cicatrices que ha dejado la pandemia, que a mí me da muchísima pena, que realmente hay que... yo entiendo que esto, lo de la agorafobia ante esta tragedia que nos ha pasado el virus, pues se da sobre todo en personas que son normalmente más miedosas que otras, ¿no? Y yo digo, la ansiedad sí que es verdad que forma parte del proceso adaptativo, ¿no?, a una nueva situación. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, yo en el mes de marzo lloraba mucho. Pero lloraba mucho, mucho. Estaba muy triste. Es verdad que estábamos como un poco robotizados, pues salíamos a las 8 primero a dar palmas a los sanitarios, luego salíamos a hacer caceroladas con no sé cuánto, y te tenía como un poco la cabeza ocupada. Pero la cicatriz que ha quedado después de un año, y sabes sobre todo, ¿sabéis lo que a mí me preocupa? Que realmente la gente está viviendo esto como si fuera una guerra nuclear, o sea... Y a mí eso también me preocupa, porque tenemos que poner las cosas en su sitio. El miedo es verdad que es irracional, y como decía Pedro, tiene muchísimo que ver con adelantar un acontecimiento, ¿no? Pero yo le animaría a la gente a que, si empieza a tener un poquito de ansiedad descontrolada, se pusiera en manos de un terapeuta, o sea, con un tratamiento, que además los tratamientos, en este caso, Pedro, si no me equivoco, son a nivel de la psicología cognitivo-conductual, con exposiciones poquito a poco, en fin, que son muy fáciles de manejar, ¿no? La agorafobia.
Que tienes que ir a exposiciones.
Sí, te tienes que exponer poquito a poco. Pues primero bajar al portal de tu casa y subirte a tu casa. Luego a la panadería que está pegadita a tu casa. Luego a la tintorería que está a 100 metros de tu casa. Y poquito a poco salir de esa... De ese agobio, ¿no? De ese, o sea, pánico.
Hay gente que no se atreve ni a ir a 100 metros de casa.
Ni a salir de su casa.
Por un pie, es curiosísimo, ¿no? Porque tenemos pacientes que están muy bien en casa, pero ponen un pie simple y exclusivamente fuera de la puerta y ya empiezan a tener respuestas físicas de ansiedad muy fuertes, ¿no?
Oye, Pedro, ¿y esto es porque la persona es de un perfil controlador? O sea, que está acostumbrada a tener todo bajo control y como ve que no puede, pues genera esta respuesta, o cualquiera de nosotros nos puede dar este yuyu.
A ver, por supuesto que las personas que desarrollan trastornos de ansiedad tienen un estilo de afrontamiento que decimos nosotros, que sí que tiene que ver con un perfil obsesivo. Son personas que anticipan muchísimo las cosas, que necesitan un control absoluto de todo para estar tranquilas, son unas personas autoexigentes. Es decir, este tipo de perfil sí que tiene altas probabilidades de desencadenar trastornos de ansiedad. Pero no tenemos que perder de vista que el miedo es una emoción que es una emoción que nos ayuda adaptativa. Por lo tanto, todos podemos en un momento determinado experimentar un miedo intenso debido a que estamos percibiendo que corremos riesgos. Y en este entorno, lo que está pasando en la pandemia, todo lo que nos están diciendo, todo el flujo de comunicación, de información variada, muchas veces no rigurosa, lo único que hace es precisamente que se desencadenen episodios de descontrol, de una desadaptación de esta respuesta que es, por otra parte, buena y normal y necesaria.
Sí, yo creo que Pedro ha dado un poco en el clavo. Porque es verdad que el virus es un virus desconocido que se comporta de una manera muy rara, muy novedosa, que los médicos estamos asombrados de las rarezas tan bestiales que hay, cómo se padece la enfermedad, pues unas asintomáticas, otras casi se mueren, otras se llegan a morir, hay gente que no se contagia nunca, o sea, es verdad que es un virus raro. Y eso es verdad. Pero también es que es verdad que tenemos que limitar la información a la que estamos expuestos, porque si han dicho cosas tan contradictorias, nos han manejado tan mal. Mira, yo voy una vez cada 15 días o así, pues a unas clases a un museo con una profesora que nos explica, pues a Mondrian nos explicaron el otro día en Reina Sofía.
Bueno, sabía eso, esto es nuevo. ¿Esto es de la pandemia?
Sí, sí, sí.
¡Qué bueno!
Me he aficionado. Bueno, pues fue en el momento en el que no podían venir mis hijos a casa a visitarme de dos en dos. Tenía que venir uno, al día siguiente otro, y yo decía, vamos a ver, si estoy con cinco señoras en un museo, compartiendo una sala grande, ¿verdad? Pero tal. Y no pueden venir mis hijos, o sea, a mí esas cosas, como, bueno, porque yo le pongo mucho sentido, ¿no? Y digo, pues no me lo creo. Y hago un poco con mi sentido común, evidentemente, con todas las medidas, pero con un poco de sentido común. Pero nos han dicho tantas cosas, tan variopintas, que al final la gente que es un poco controladora o un poco obsesivica, pues claro, se enferman y están hipervigilantes, controlan todo. Mira, yo voy por la calle y hay mucha gente que aun yendo con mascarilla o con doble mascarilla, se bajan de la acera con el riesgo de que le atropelle un coche con tal de no cruzarse con un ser humano. A mí esto me preocupa. Pues está, yo veo esto y me preocupa.
El sentido común, que es lo que tú dices, ¿no? Porque claro, muchas veces a los propios psicólogos se nos pone en una disyuntiva, ¿no? Es decir, nos vienen pacientes con estas características y nosotros tenemos que hacer lo que tú has dicho, Carmen. Tenemos que preparar pues exposiciones con prevenciones, ¿no? Es decir, acostumbrar a la persona que se vaya exponiendo. Pero claro, luego te dicen racionalmente, bueno, pero es que nosotros tenemos indicaciones por parte de incluso autoridades sanitarias de que tengamos muchísimo control con salir, es decir, cuidado con salir, y por lo tanto, claro, al final estamos en una situación en la que es muy complicado actuar sobre este miedo porque, ojo, si el miedo se deja que se desarrolle, al final se queda instaurado.
Eso te iba a preguntar, Pedro, ¿qué posibilidades hay de que, o sea, quiero decir, porque bueno, decimos, bueno, pues a lo mejor dentro de 2 años ya nos hemos olvidado de esto, dentro de 4, entonces la persona ya se recupera, pero ¿cabe la posibilidad de que esto, digamos, degenere en un desequilibrio estructural?
Bueno, vamos a decir desequilibrio, es decir, luego va a haber que tener datos e indicadores reales y precisos de cómo se desarrolla, pero desde luego lo que sí que está claro es que la cabeza aprende, es decir, nuestra cabeza aprende a desenvolverse en situaciones y por lo tanto se van quedando y generando estructuras que van después a anticipar cualquier situación de riesgo. Por lo tanto, todo lo que sea ahora mismo el no afrontar una situación y el no generar determinadas respuestas adaptadas va a ocasionar que en un determinado tiempo los casos de ansiedad suban y sea muy complicado ya curarlos, porque no se cura. Es decir, simple y exclusivamente se le enseña a la persona a afrontar estas situaciones.
Sí, o sea, también... por concluir, vosotros recomendáis, Carmen, que la gente poco a poco se acostumbre a ir saliendo de casa, aunque sean
con
personas
común.
Mayores.
Con sentido común, Cris. O sea, yo no digo que una persona que sea un poco miedosa, que esté un poco angustiada, se exponga y se vaya a un centro comercial que está lleno de gente y tal. Pero con un poquito de sentido común, intentar racionalizar lo que está pasando, no creerte todo lo que estás oyendo en los medios de comunicación, que muchas veces desinforman, aplicar el sentido común, evidentemente con precaución, y luego, si se te escapa de las manos, ponerte en manos de profesionales. Porque es verdad que se puede cronificar. Y la ansiedad, como el dolor, como hemos dicho otras veces, o lo coges al principio, o luego se necesita el doble de trabajo terapéutico y con medicamentos para controlarlo. Entonces, cuando una persona sepa que no puede controlar porque tiene un medio irracional, que se ponga en manos... Mira, a mí me ha cambiado muchísimo la consulta. Yo tengo un montón ahora de consultas telemáticas. Bueno, pues que hagan consultas telemáticas con profesionales de la psicología o de la salud, ¿entiendes? Para que lo atajen de cuajo, porque realmente son cicatrices... que vamos a verla durante mucho tiempo, ¿eh?
Jolín. Bueno, pues estos son nuestros doctores, cuerpos y almas, anuda la psique con la fisiología y demuestra que somos una unidad. Atentos a esta agoraforia. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.